y deliciosos tamales oaxaqueños.
¡Yahoo! Sean bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. Hoy tenemos por como décima vez la oportunidad de tener nuevos integrantes. Entre ellos está Alejandra, que ya la habían conocido de otro capítulo, y Yamil, que también ya había estado en otro capítulo. Y hoy va a ser el primer capítulo de dos partes entre la dualidad de dormir y el sueño, porque hay cosas que contar sobre estar dormido y otras sobre estar soñando. Así que, ¿qué les parece si empezamos con la anécdota de Karen?
No tengo una anécdota de sueño, soñar. Yo quiero como hablar sobre soñar, pero no como de cuando estás dormida, sino de los sueños que tienes como persona, no como de tus deseos, de lo que quieres lograr, así, ¿no? Eso también es bonito, soñar despierto, ¿no? Escuchas soñar despierto, cuando tienes ilusiones o cuando deseas cosas. Pues creo que poco a poquito yo he logrado mis sueños que tenía de toda la vida. Algunos que no logré cumplir, y pues una por pues problemas económicos, porque tus papás no te dejan salir de tu casa y cosas así. Pero yo mi sueño desde que estaba chiquita, yo quería ser reportera. Pero yo no quería andar así como en cualquier lugar, yo quería irme a las guerras y andar allá viendo muertos y cosas así. Ese era como mi sueño de chiquita. Yo veía las noticias y yo decía, yo quiero un día estar ahí en la guerra. Y estar reportando. Ajá, reportando a uno de esos eventos así. Pero pues de aquí donde vivo, en Guerrero, o más bien en mi ciudad, lo más cerca de mi pueblo, no había escuelas para estudiar pues, alguna carrera que me llevara a eso. Y mis papás nunca me iban a dejar irme a otra ciudad, jamás. Así que tuve que dejar ese sueño. Pero ahorita, estando ahí con ustedes, me siento como un poquito realizada, porque siento pues que a lo mejor no estoy viendo muertos, ni estoy en la guerra y nada de eso, pero pues estoy llegando como a oídos de otras personas, nos están conociendo. Yo todo el tiempo me la paso hablando de mí, de lo que soy, de lo que vivo, porque a mí me gustaría mucho... Este podcast para mí es importante porque yo no quiero tomarlo como algo... Pues como para entretenerlo, sí, porque pues, sí, siento que siempre tenemos a las personas, pero si algo podemos hacer por alguien, me encantaría hacerlo. O sea, si algo, alguien nos escucha y puede, ¿cómo se dice? La palabra, ayúdenme. Cuando una persona ve en ti algo que le está pasando a ella, y decir, ah, mira, esa
se
persona...
Se identifica.
Esta palabra, si alguien te puede identificar con lo que nosotros comentamos y puede servirle de algo, yo para mí este podcast es eso, es como una plataforma, como un trampolín para ayudar a las personas, para que nos escuchen, para que puedan sentirse identificados con nosotros, y creo que en parte estoy cumpliendo mi sueño, que es el de ayudar, el de querer ver a las personas, el de verlas felices. Como mamá, mi mayor sueño es algún día ver a mis hijos realizados en lo que sea que ellos quieran hacer. Y mi niño chiquito, él siempre dice que él quiere ser el señor que maneja el carro de la basura. Siempre cuando viene el camión de la basura se sale a verlos y siempre está, mamá, yo cuando sea grande voy a manejar un carro de la basura. Y su hermano le dice, no, Josué, tienes que estudiar, tienes que tener una carrera. Le digo, no, mi amor, déjalo. Si él quiere estar con el señor del carro de la basura, déjalo. Él... Si es lo que él quiere, yo lo voy a apoyar y yo lo voy a poner una naranja para que se vaya a levantar basura. Tiene su sueño. O sea, mi sueño no es... no quiero juzgar a mis papás o ser mala con ellos, pero sí tenía sueños que no pude cumplir porque pues ellos no... Ay, no quiero decir esas palabras como no me apoyaron, porque sí me apoyaron todo el tiempo, sino como que el miedo tal vez, ¿no? Soy de un pueblo donde la gente tiene creencias bien raras y eso, ¿no? Y que una mujer salga de su... Que una señorita salga de su casa y se vaya a otra ciudad, es como un pecado, ¿no? Vas a andar de loca, luego te dicen, no, ya nadie te va a querer porque vas a andar en otra ciudad. Entonces, yo como mamá de mis hijos sí quiero cumplir sus sueños. Yo sí quiero verlos realizados en lo que sea que quieran hacer. El grande dice que él quiere estudiar gastronomía, que le gusta cocinar, que le gusta la comida. Yo encantada de que le guste cocinar. Me encanta verlo cuando me quiere ayudar a mí a cocinar. Y si el pequeño quiere estar en el carro de la basura, pues que esté en el carro de la basura. Es su sueño. Tal vez ya más adelante diga, no, pues ya no quiero estar en el carro de la basura. Ahora sí quiero estudiar una carrera, mamá. Ya vi que no es fácil estar aquí todos los días con la basura. Entonces quiero estudiar. Igual lo voy a seguir apoyando. Y pues, ese es como mi... a donde me quiero dirigir hoy, como a esos sueños, a los sueños que tenemos, que no importa cuánto tiempo pase, si podemos realizarlos de alguna manera, pues nos esforcemos por realizarlos, ¿sale? Como yo les dije, mi sueño de pequeña era ese, ahorita ya cambiaron mis deseos, ahorita ya la verdad no quisiera hacerlo, tengo otras prioridades, cambiaron ya. Después, ahorita mi sueño son sueños personales, pues no los voy a contar. En cierto momento mis sueños cambiaron, mis prioridades cambiaron y ahorita tengo otros sueños. Que la verdad prefiero no contarlos, pero igual son sueños que con el tiempo quiero cumplir. No quiere decir que mi vida esté frustrada o que ya no haya logrado lo que quise porque no estuve donde quería estar en un tiempo. Sin embargo, o más bien es el tomar las oportunidades que la vida te da, ¿sale? A lo mejor no era el destino, no era lo que yo tenía que hacer. Yo siento que todos tenemos como algo que hacer aquí en donde estamos. Y tal vez pues la vida me llevó otros caminos porque tengo otras cosas que hacer, tengo otras cosas que cumplir. Y ahorita estoy cumpliendo mi mayor sueño, que es ser una buena mamá. A lo mejor para muchos dirán, ay, pues qué tontería, ¿no? Pero siento que todos tenemos sueños así. Vanessa no quiere ser mamá y así. Ya vi su cara de que no quiere ser mamá también. A todos los estoy observando mientras hablo. Los veo, ¿eh? Los estoy observando sus caras. Llega el momento en el que cambias tus prioridades, cambian tus sueños, cambia lo que deseas de la vida, de ti misma. Y no es que ya por eso ya tu vida se haya terminado o algo, o sea, siempre, yo soy de la idea de que siempre hay algo nuevo que aprender, que siempre hay algo nuevo que intentar, que si una cosa no se pudo, pues vamos por otro lado, no puedes quedarte como estancada nada más en que, ay, yo quería esto y ya mi vida se acabó porque no lo logré. No, no hay que quedarnos con esa idea, hay que buscar opciones de sentirnos plenos todos, sin importar si podemos lograr o no lo que alguna vez decíamos. Siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay caminos nuevos que tomar. Y está bien a veces no compartir nuestros sueños, nuestros deseos, lo que deseamos. Yo tengo muchos sueños en estos momentos que los guardo nada más para mí. Pero uno de ellos, como ya les dije, mi sueño más grande es ver a mis hijos crecer, ver a mis hijos realizados, ver a mis hijos felices con lo que son, con su vida. Y siempre van a tener a su mamá ahí para apoyarlos, para darles un abrazo. Mi papá siempre decía una cosa. Mi mami es un poquito mi papá es un poquito más abierto. Mi papá siempre dice, tú tomas las decisiones que quieras tomar, haz lo que tú quieras. Y si un día sientes que ya no puedes, esta siempre va a ser tu casa. Aquí siempre vas a tu papá, siempre vas a tu mamá. Y créanme que ellos lo han cumplido muy bien. Me han dejado volar, me han dejado hacer las cosas que yo quiero. A cierto punto, les digo, hay cosas que no me dejaron hacer. Y cuando he fracasado, cuando lo he regado, cuando siento que ya no puedo, me siento la confianza de volver a mi casa y darle. No he regresado como tal, o sea, nunca he dicho, ¿sabes qué? Ya me rindo, me voy a trabajar con mis papás, ¿no? Yo sé que me salí de mi casa, yo no he regresado y no pretendo jamás regresar a la casa de mis papás, los amo, pero no lo haría. Pero yo sé que ellos estarán ahí para mí. Y ese es como también uno de mis sueños, de mis metas. Que algún día mis hijos me necesitan, pues van a tener a su mamá ahí para ellos. Y pues, nada más esa es mi participación hasta ahorita. Y por el momento nada más eso. Pedir a las personas, a todos los que nos escuchan, que no dejen de soñar. Que si algo no se les da, si algo no les sale, busquen otros caminos. Busquen la manera de sentirse realizados. Busquen cosas nuevas. Porque el mundo está lleno de posibilidades. Hay tantas cosas que aprender que no puedes quedarte enganchado con una sola. Por algo pasan las cosas, por algo no pudimos hacer lo que queríamos, pero siempre hay cosas nuevas que nos traerán cosas. Siempre van a llegar cosas mejores, estoy segura. Así que no se desanimen, luchen por sus sueños, busquen caminos nuevos, busquen opciones y nunca dejen de creer en ustedes, en lo que pueden lograr. Si tienen gente que los apoya, apóyense de esas personas y van a ver que van a lograr todo, todo, todo lo que se propongan. De alguna u otra manera, se puede lograr todo. Listo.
Muchas gracias por pues platicarnos esto que es importante para ti. Y yo siento que así como las metas que tú nos cuentas que van cambiando conforme uno va creciendo, también si lo pasamos a estos sueños de dormir, me llama la atención a mí que también cuando dormimos soñamos y esos sueños van cambiando como dependiendo de nuestra edad y de las personas que somos, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que a veces cuando estoy muy tensa o muy nerviosa o tengo como un problema atorado emocionalmente, sueño con eso, ¿no? Y, o sea, recuerdo que los sueños que tenía cuando era niña, pues, eran mis miedos de niña, ¿no? O sea, los sueños como que nunca se me olvidan, son de esas cosas que me daban mucho miedo y que iban cambiando, ¿no? Pero también creo que hay sueños que te pueden ayudar como a resolver ciertos aspectos de tu vida en los que estabas estancados. O por lo menos a mí me ha pasado que a veces no sé cómo enfrentarme a alguna situación y como si fuera una, como un mensaje a través del sueño que me lleva hacia otro lugar y me lleva hacia tomar una decisión o a, como una orientación, algo así, que a veces no sé ni de dónde viene, pero que a mí me pasan estas cosas.
Sí, yo también creo que los sueños... como otra forma de hablar de las metas, sí tienen todo que ver con los sueños que son al dormir, porque al final muchas veces ahí tenemos esas representaciones, ¿no? Donde nos vamos a dormir es que pues vemos qué es lo que realmente deseamos muchas veces, ¿no? Porque a veces, como dicen, las prioridades cambian, pero también muchas veces esas prioridades cambian porque no eran tus prioridades, ¿no? Y ahí te das cuenta que lo que creías que deseabas, pues en realidad lo deseabas porque alguien más lo estaba deseando y tú creías que eso tenías que desear. No sé qué tenga que contarnos Ale al respecto.
Ay, hola a todos y buenas noches a los que nos escuchan. Realmente, como escuchando tanto a Annie como a Jessie, se me hace muy significativo que estemos hablando de lo que soñamos en cuestión de anhelos, en cuestión de metas, y que siempre se pase como a lo onírico, ¿no? A esta parte donde uno cierra los ojos y ya, o sea, no sabemos qué pase, ¿no? Y me llama mucho la atención esto que dice Jess, que sí, en efecto, cuando la persona, cuando todos vamos creciendo, vamos desarrollándonos en diferentes ámbitos, contextos, con distintas personas, nuestros sueños cambian, ¿no? También recuerdo que de pequeña soñaba mucho con mis miedos, ¿no? Y hoy en día, o sea, como que se siguen reproduciendo algunos de esos tantos sueños, donde a lo mejor te sientes como en persecución, ¿no? De sentirte perseguida, de sentirte en lo personal hasta como acosada, pero pues es algo que pues sí, o sea, sí me da mucho miedo en lo real, en lo y no solamente en los sueños, ¿no? No solamente cuando cierro los ojos, sino en el día a día, que es algo que a mí me paniquea bastante, pero... Ahorita que está Karen o Annie estaba hablando precisamente de una definición exacta, dije, o sea, sí es cierto, creo que yo, en lo personal nunca me había puesto a buscar el significado de qué significa soñar, ¿no? Y me metí a googlearlo y la RAE lo pone así como anhelar persistentemente algo, ¿no? O otra parte que era como de representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras uno duerme. Y hace unas cuantas horas estaba leyendo precisamente sobre la interpretación de los sueños que lo marca Freud en cierto tomo, en el 4 creo, donde habla precisamente que él, para como analizar o llevar al análisis el sueño, lo que pedía ampliamente era que su paciente estuviera como lo más tranquilo posible y que el mismo paciente empezara a contar el sueño, y posteriormente lo que hacía Freud era como fragmentarlo, hacer como ciertos capítulos del sueño para que de esta manera se fuera habiendo una cierta asociación, ¿no? De, no sé, soñé con agua, pues a lo mejor porque estabas en un río, ¿no? O sea, y eso estoy hablando como así, nada más por hablar. Pero creo yo que los sueños en efecto sí nos permiten tener una orientación o una parte de decisión y determinación ante lo que uno quiere en lo inconsciente, ¿no? Y ahí al final de cuentas se muestra, porque pues es eso, ¿no? Que el inconsciente se manifiesta a través del sueño, ¿no? O eso es lo que teóricamente muchos han hablado. Y hoy en día que estamos como en esta etapa de cuarentena y que la vemos infinita y que e interminable, pues creo que los sueños más locos se nos han disparado, o bueno, no sé si soy la única que está pasando como por esto, pero realmente, o sea, he tenido sueños sumamente extraños y quizá estaría como bien padre entrar como esta dinámica, ¿no? De compartirnos qué sueños tan más locos hemos tenido, ¿no? Yo el fin de semana recuerdo perfecto, o sea, y eso porque lo conté en una reunión familiar que tuvimos, donde hablaba primero un tío, donde él decía que ha estado soñando constantemente con la muerte, ¿no? Y se me hizo muy ad hoc a lo que todos estamos viviendo, ¿no? Este temor que está más apegado al que el salir a la calle nos provoca este miedo y esta angustia de que, ay, ¿y si regreso y ya estoy infectado? ¿Y si regreso y si ya agarré algo? ¿Y si los 15 días? Y si, o sea, todas las posibilidades nos pasan por la mente sobre la muerte, ¿no? Y él decía que más que nada él se había soñado como en un pueblo, porque pues mi bisabuelita vivía en un pueblo. Y entonces dice que él soñó ese pueblo como pues los pueblitos de antes, ¿no? Donde en serio no había nada de luz, nada, nada, nada. Te tenías que alumbrar con una vela. Y que iba con un tío, otro tío, y les pedían que cargaran a un muertito. O sea, cargarse a un muerto, y que lo cargaban y todo eso, los depositaban como en unas sillas y después le volvían a pedir que lo regresara, ¿no? A la casa. Y el punto es que al momento de regresarlo, el otro tío que lo acompañaba se sube de inmediato a unas escaleras porque tenía mucho miedo. Y entonces mi tío, cuando voltea, lo que hace es como ver como la mano de la película de la momia, así que está como quemada, como toda con llagas y así, ve esa mano que lo está agarrando completamente del cuello, más aparte, o sea que tenía como al muerto cargando literal, ¿no? Y pues dice que él se ha visto como en constante lucha con esos sueños, porque pues se le han presentado como en muchas ocasiones, ¿no? Esta parte de luchar contra la muerte y contra el quedarse en este plano, ¿no? Y que él sueña que, bueno, más bien él piensa que en el sueño está rezando, pero dicen que no, que es, o sea, se despierta gritando, ¿no? Y digo, bueno, es parte, creo yo, de toda esta, inestabilidad emocional que nos trajo la pandemia, de que pues realmente no tenemos nada seguro, y eso creo que desde siempre, pero hoy en día se nos representa más. Y ahora me pareció muy importante y muy interesante el sueño de mi tío, porque creo que representa mucho la parte de la muerte y de este lidiar con estos miedos de que nos va a llevar algo, y ese algo pues hoy en día lo conocemos como coronavirus, ¿no? Se nos olvidó por un rato el cáncer, se nos olvidó por un rato el suicidio, la parte de padecimientos como sumamente fuertes que estaban como muy en el top de campaña tras campaña, y ahorita es pro COVID, 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 y de ahí de ese tema no pasa. Y en lo personal he tenido sueños como más chistosos, locos, porque me he soñado, o sea, como estar en una playa y que viene una orca, o sea, ¿qué onda conmigo? Nunca he, ni siquiera sé nadar, una. Dos, tiene mucho tiempo que no voy al mar. Tres, o sea, sueño que está la orca y, o sea, yo al lado de la orca. Entonces, creo que es un miedo muy grande mío, que pues sí, o sea, no sé a quién no le daría miedo una orca, ¿no? A lo mejor hay muchos expertos, pero yo no, ¿no? O sea, paso. Y verme como enfrentándome a eso y más aparte que ver que en esa misma playa entran como camiones de esos que te llevan a cualquier lado, los guachicoleros o los de RTP, que entran como al mar y que se asemejan como al mismo tamaño de una orca, ¿no? Cuando, o sea, nada que ver. Y me despierto y sí me causa como risa, pero también pienso, o sea, ¿cómo lo interpreto? O sea, el mar, una inmensidad, sí, claro, y la orca, ¿qué onda, no? Y los camiones, pues a lo mejor probablemente extraño mucho el ajetreo de la Ciudad de México, ¿no? Porque, bueno, yo vivo en el estado. Y y pues a lo mejor extraño eso, ¿no? El aventarme mis 2 horas y media a la universidad o mis 2 horas y media a cualquier lado que vaya para poder establecerme con alguien. Y pues, no sé, se me parece muy interesante los sueños que hoy en día se nos están botando a todos y que nos llevan a ciertas representaciones o ciertas circunstancias de nuestro día a día. Y ya.
Yo tuve un sueño hace unos días, pero fue bien tonto. Ahorita diciendo los sueños interesantes de Ale. Mi sueño, se lo juro que fue bien tonto. No sé ni por qué soñé con esa persona, si ni siquiera me gusta y nada, nada más veo su... Ah, soñé con Ricardo Pérez. Esa era cotorrisa. Soñé que era mi novio y que se iba a casar conmigo.
Por favor, mándenle este video a la cotorrisa, a róbenlos, por favor, para que Ricardo Pérez se entere.
No, les juro que fue bien real, o sea, yo me veía con él, hasta lo celaba, me ponía celosa de otras mujeres. Yo desperté, ¿por qué soñé con Ricardo? Si realmente Ricardo a mí ni siquiera me gusta, o sea, me gusta su comedia, me hace reír, pero no es un chavo que diga, o sea, no es mi tipo de hombre que me gusta. Porque soñé con Ricardo Pérez, pero lo sufrí mucho, porque en serio, yo juraba que era su novia y que lo celaba de otras mujeres y nos íbamos a casar, pero pues yo tenía miedo porque andaba con otras y así. Es el sueño más raro que he tenido en cuarentena.
¿Tú quieres hablar?
Sí, bueno, de lo que nos decía Ale, como de los sueños, y que sí he escuchado muchas personas que dicen que como que ahorita están soñando muchas cosas raras y más de lo normal que sueñan, ¿no? Personalmente no he pasado por esto, pero algo que me di cuenta que me empezó a pasar era que me iba a dormir y me despertaba como a las 3 de la mañana y ya no podía así como dormir, ¿no? Ya otra vez intentaba dormir, pero después pues ya era hora de levantarse y pues era horrible, ¿no? Entonces ya como lo último que intenté es dormirme 1 o 2 de la mañana para dormir como muy corrido, sin interrupciones, ¿no? Sin estarme despertando y así. Y pues también les lo que les digo que no he tenido muchos sueños, pero he tenido, bueno, el último como sueño que tuve fue muy importante para mí porque hace, pues ya va a ser un año que falleció nuestro psicólogo y yo estaba súper deprimida, ¿no? Entonces, o sea, estuve como un mes de que diario lloraba porque estaba demasiado en, es que esto no puede ser, es que por qué, es que así, en plena negación, ¿no? Y no podía, y no podía, y no podía. Hasta que un día soñé con él, con nuestro psicólogo, que estaba en mi casa y se despedía de mí, ¿no? Y entonces eso para mí fue demasiado... importante porque cuando desperté, pues obviamente desperté llorando y fue pues muy doloroso, ¿no? Pero yo lo interpreté como pues no puedo seguir así, necesito dejarlo ir con tal, o sea, como para que él se pueda, digamos, desprender de lo que hay aquí y yo pueda seguir adelante, ¿no? Porque estaba demasiado clavada como en esa onda de, pues sí, ya un punto de depresión, ¿no? Entonces soñé eso y ya inmediatamente como que me sentí diferente y pude encontrarle otra vez sentido y significado a las cosas porque fue demasiado, demasiado fuerte para mí.
Creo que, bueno, retomando eso, me implica, porque vaya también, yo estuve en terapia con este gran señor. Y es muy curioso que bueno, Jess y yo como que ahorita conecté más con ella por la cuestión de que sí, yo también, hay un punto donde te duele tanto, te pesa tanto el duelo, el desprendimiento, el no reconocer o el no aceptar que esa persona ya no está en este plano, que ya no lo puedes ver físicamente, que hubo palabras y frases bien significativas para uno, que te duele y te duele bastante, ¿no? Y también, o sea, no recuerdo específicamente si fue, sí, obviamente sí, durante esta cuarentena, no recuerdo en qué tiempo, pero también lo soñé porque me costaba mucho, mucho trabajo y recuerdo perfecto que un día, justo el día de mi cumpleaños, entré a Facebook y vi que Mau precisamente había como posteado algo en referencia de él, de que se había encontrado con un video en YouTube o algo así. Entonces yo lo busqué porque dije, quiero por lo menos escuchar algo de él, que esas clases, que esas terapias aquí se me queden, ¿no? O sea, porque sé que algo de él me quedó tatuado, ¿no? Y justo lo terminé de escuchar porque le hablaba sobre la psicología y sobre esta parte del ser el psicólogo en tron, ¿no? De que sí le entra a las cosas, de que no se aparta del campo, de que si ves a alguien que la está sufriendo, le está pasando, pues acompáñalo, ¿no? O sea, no seas inhumano y ponte un poco en su lugar, ¿no? Hazte esta parte del espejeo. Y eran como las 7 de la mañana, me volví a quedar dormida y soñé, ok, ya sé la fecha, fue el 7 de julio, soñé con él. Donde sí, en efecto, esta parte de el adiós, esta parte del te agradezco por lo que me dejas y te agradezco que esas palabras me hayan cambiado la vida, la perspectiva y que ahora me des un sentido distinto. Ay, es de las cosas bien tristes cuando te tienes que despertar, cuando tienes que abrir los ojos, porque esa persona ya no está, ¿no? Porque recuerdas que la realidad es más cruda y que pues ya no puedes ir a su consultorio, ¿no? Que ya no puedes acudir a sus seminarios, que ya ni siquiera puedes como textearle y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo te veo? ¿No? O sea, es como ese detenimiento sí es como bien fuerte. Y es la otra, la contraparte de los sueños, ¿no? Cuando anhelas soñar con alguien que extrañas mucho, ¿no? En mi caso con Raúl, en mi caso con mi abuelo paterno, ¿no? Son cosas que yo despierto y despierto nostálgica, pero también como con esta alegría, ¿no? Con esta calma en el corazón de que, bueno, no te puedo ver, pero por lo menos ya te vi. En mi cerrar de ojos ya te vi y ya me diste un poquito de luz, quizá, a lo que tengo que hacer o a lo que tengo que continuar. Y esta parte de soñar con personas que no están, pues te deja muchos estragos, ¿no? Te deja como con este tener que tomar un respiro, suspirar un rato y darle la vuelta. ¿no? Continuar con esto y hoy estoy viendo que de que Ani pero
estamos llorando.
Sí, caray. Porque sí te duele y sí te pesa y creo que más en esta etapa que todos estamos a nivel mundial más vulnerables en lo emocional, más susceptibles, o eso esperaría yo, que después de esto seamos un poco empáticos, un poco, oye, pues te echo la mano, ¿no? Sé que la estamos viendo bien difícil, bien caótico todo esto, y que cuando sueñes esto y que todo esto te remueva, pues es lindo compartirlo, ¿no? Con ustedes, con los que van a escuchar esto, porque es muy simbólico, son despedidas que ojalá te hubiera gustado tener, ¿no? Porque lamentablemente, pues hablando de Raúl, yo no tuve la oportunidad, ¿no? De estar como en lo último. Solo lo vi como una semana antes de presentar. Y haciendo memoria después fue como la parte de que me abrazara y me dijera, cuídate, échale ganas y nos vemos, ¿no? Y bueno, lo volví a ver, pero en un sueño. Entonces, es quedar agradecido, ¿no? Con esa parte de, qué bueno que conocí a esta gran persona y qué bueno que me dejas algo que decir a los demás, ¿no? Una esperanza, un poder retroalimentarme y darle, ¿no? Pues bueno, me gustaría, Mau, que este capítulo sea dedicado para él, porque creo que es y será una persona que marcó la vida de muchos y te puedo asegurar que por él estamos aquí, ¿no? Reunidos. Digo, a lo mejor Jess, Mau y yo que tuvimos la oportunidad, no sé si los demás tuvieron la oportunidad de conocer a Raúl Villamil, pero él fue ese impulso para decir, ok, voy a continuar, no me voy a parar, no me voy a detener y si puedo hacer algo por el otro, lo hago. No me importa, ¿no? O sea, voy a continuar. Y pues ya porque me he pasado, he hablado muchísimo y los abrazo a todos porque es como muy bonito, muy, muy, muy padre estar compartiendo estos temas con ustedes. Por el momento me tengo que retirar, tengo que dar terapia, pero pues para lo que necesiten, yo aquí estoy. Sale, Mau. Gracias por la invitación y si necesitan algo más, pues aquí ando. ¿Sale?
Sí, nos vemos. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por estar y por escuchar. Nos vemos. Un gusto.
Nos vemos.
Bye.
Gracias por compartirnos. Te abrazo también.
Gracias.
Les decía que yo iba a ser un poquito el abogado del diablo, porque uno de los efectos esperados de la marihuana es que dejas de soñar, al menos cuando tu consumo es constante. Entonces, no todos. Hay gente que tiene más resistencia al THC porque es más marihuana. Pero yo justamente lo pensaba ya desde una perspectiva compleja y también incluso espiritual, lo que hablaban sobre los anhelos y sobre esta definición de los sueños como lo que anhelas y esta idea de que el apego es la raíz del sufrimiento, pues creo que mucho del apego viene del anhelo, ¿no? Entonces, no sé qué tanto soñar realmente nos mantiene atados al deseo y al querer ir para allá, ¿no? Y que cosas que parecieran que son innatas de cómo funcionamos, quizás sea lo mismo que nos mantiene pues estáticos, ¿no? Y deteniéndonos ahí. Porque a veces estos anhelos se convierten en un obstáculo, ¿no? Hay a veces que hasta terminas haciéndote mucho daño por estos anhelos que no dimensionas en realidad lo que está pasando. Porque, pues como dice Annie, ¿no? Ella quería ser reportera de guerra. Y pues ella llevó su sueño hasta donde lo pudo llevar y ya, ¿no? O sea, se permitió tener otros sueños. Pero hay gente que no, y la verdad es que no es como que haya buenos sueños y malos sueños, pero todos los sueños tienen sus cargas de bien y de mal dentro de eso, ¿no? Entonces, pues en este país, si quieres ser reportero, ya estás en una zona de guerra. Y si no quieres estar en una zona de guerra, pues te vuelves en un perro de los medios que te van a mandar a tomarle fotos a Niurka Marcos cuando llegue al aeropuerto. Y ya, o sea, eso va a ser todo lo que vas a hacer. Y los que están cumpliendo su labor periodística, viven en un estado de estrés y de pánico que pues no les permite realmente ejercer una vida humana más que simplemente es la vida profesional, ¿no? Y entonces esos sueños se convierten en lo mismo que, pues como que te hace mucho daño, ¿no? Y yo pienso que quizás si no tuviéramos tanto anhelo y más bien una realización de las metas y una intención hacia las metas, que parece lo mismo, pero creo que en lo psíquico no es igual, podríamos movernos más. Pero muchas veces esos mismos anhelos nos detienen porque nos generan también miedos. O sea, hay muchos sueños que tenemos que implican decisiones que dan mucho miedo, como irte a otro estado o irte a otro país o irte a vivir con una persona. O sea, todas esas cosas dan un montón de miedo y también son parte de los sueños, ¿no? Pero quizás si no lo estuviéramos soñando y lo estuviéramos haciendo, no tendríamos tiempo de tener miedo, porque ya no lo estás pensando tanto, ya no tienes como ese chance.
Bueno, o sea, es que yo iba a entrar como un poco de lo que mencionaba Ale, porque yo como 2 temporadas estuve viviendo a través de mis sueños por diría que cuestión, o sea, es que no, nunca supe si estaba deprimida, me sentía así, pero nunca tuve un diagnóstico como tal. Y durante esas 2 temporadas yo me acuerdo que vivía a través de mis sueños, o sea, todo el día me la pasaba yo dormida, pero no sé, supongamos que en mi sueño yo soñaba que iba a la escuela, veía a mis amigos, o sea, el ideal de mi vida en ese momento, a lo mejor, era lo que yo vivía en mis sueños. Y no, nunca me costó diferenciar la realidad, o bueno, sí, la realidad de mis sueños, porque creo que Mau lo dijo en el capítulo pasado, de que cuando veías, o sea, cuando veías los colores, bueno, como la vida muy gris, o sea, yo de verdad veía así la vida y en mis sueños no, en mis sueños sí, sí tenía colorcito. Entonces, creo que fue una temporada como bastante ruda. No sabría como en qué, o sea, sé en qué momento estaba ahí, pero no sé cuándo entré y cuándo salí. Hasta el momento pues todavía luego sí me gusta como andar soñando porque me gusta acordarme de mis sueños. Y en la parte del anhelo y de lo que venía contando Ale, yo he tenido varios sueños en los que siempre pido ver a mi abuelita porque a mí me da mucho miedo, a mi abuelita y a mis seres queridos que ya fallecieron, porque me da mucho miedo olvidarlos, olvidar sus voces o olvidar a qué olían. Y he corrido con la suerte de que sí aparecen o está ese recuerdo en mi subconsciente que en mis sueños lo anhelo tanto que,
regresa. Y quería contestarle a Ani que yo no es que no quiera ser madre. O sea, me da mucho miedo ser madre biológica. Pero yo sí sería, bueno, sí adoptaría. Yo siempre he dicho que sí. Sí.
¿Adoptarías al más feíto?
Pues ya, o sea, si ya está aquí, pues vamos. Ya está aquí, ya vamos. O sea, le tengo mucho miedo.
¿Por qué me río del más feíto y los deseos?
Nunca lo entenderán. Pero a mí sí me gustaría adoptar, sí me gustaría ser madre, pero no biológica, me da muchísimo miedo. Eso sí me da miedo. Miedo. Y justo miedo. He tenido, me da miedo el parto, me da miedo como todo el tema de la gestación. Sentir como alguien, algo que se mueve dentro de ti, me pone muy, muy nerviosa. Y justo esos miedos yo los he visto reflejados varias veces, pero uno del que me acuerdo más fue cuando empecé a ir a terapia y, bueno, casi igual empecé a ir a terapia y empecé a salir con Jesús. Y Jesús siempre decía como, ay, cuando tengamos hijos o cuando ya nos vayamos a vivir y nuestros hijos van a ser así, yo quiero que mis niñas hagan esto y yo. ¿Ah? Entonces, él, de empezar a hablar así, yo decía, es que yo no quiero hijos. Yo no quiero hijos. Y yo tuve un sueño. A mí me gusta mucho salir de fiesta. Y yo, pequeño paréntesis, me gusta mucho salir de fiesta. Entonces, tuve un sueño en el que era un castillo así grande, grande, grande. Y una fiesta, pues, obviamente enorme. Y de repente salía un jaguar. Un jaguar bebé. Y yo decía, ¡ay, qué bonito! Pero, o sea, como que el jaguar bebé quería estar ahí como conmigo. Y siempre que se me acercaba, me arañaba. Entonces, pues yo le oía mucho como a ese jaguar. Y cuando se lo empecé a contar a mi psicóloga, me dijo como, pero ¿tú con qué crees que lo podrías asociar? Y, o sea, ese día como hablando y hablando y hablando, me dijo que era como la sensación igual de ser mamá, o sea, como de que me llamaba la atención, o sea, como esto bonito del jaguar, pero la parte como en la que me lastimaba o me... Ajá, lo que yo interpreto como el miedo de un parto es como eso de que me lastimaba con sus garritas. Y pues... Y yo, ya, ese sueño. Y tuve otro en el que estuvo como demasiado loco. Yo creo que es porque a Alan le gustan mucho los tenis. Y, o sea, yo soñaba que íbamos a tener íbamos a tener un hijo. Y ya estaba así embarazada y todo. Llegó el momento del parto. Yo, o sea, como todo bien hasta ahí. Y de repente, pues ya nacía como nuestro bebé, todo bonito. Y conforme iba creciendo un poquito, porque eso fue como un lapso muy rápido. Tomaba forma de tenis izquierdo. Y yo, o sea, y yo en vez de preguntarme como, ¿por qué es un tenis? Yo decía, ¿por qué no es el par? ¿Por qué solo es el izquierdo que no lo puedo ocupar? Y ese sueño sí, no sé darle interpretación, no sé... ¿De dónde salió? Y ese fue uno de mis sueños más locos durante la cuarentena. O sea, yo con muerte creo que no he soñado porque no es que la vea lejana, solo que trato de no pensar en eso. Y ya, no sé qué quieran comentarme al respecto de mis sueños.
A mí solo me dio mucha risa cuando dijiste que andabas con Jesús, porque yo dije, ay Dios, ya vamos a hablar de religión.
No, es que así se llama. Y no, religiosa creo que no soy.
Yo sí tengo una duda sobre tu bebé tenis. ¿Y era un tenis de marca o era del tianguis? O ¿cómo?
Es que...
Seguro era lo que le molestaba, que era pirata el tenis.
No, es que lo que me molestó era que no era, o sea, no era el par. Yo solo decía como, ¿qué voy a hacer solo con un tenis?
¿Te querías poner a tu hijo en el
tenis? Y yo decía, bueno, y mínimo que sea el derecho, porque el izquierdo pues lo tengo como medio chueco. Es que a Alan le gusta, es como coleccionista de tenis, y pues le gusta, o sea, le gustan mucho. Entonces.
Pero solo los izquierdos.
Pero yo creo que solo los izquierdos.
Ay, este episodio se cruzó, lloré y me reí. No sé cómo, no sé.
Y yo qué bueno que mi sueño.
¿Quién tenía el otro tenis?
Nadie, yo creo que no. O sea, ahorita que me estoy acordando, bueno, es que él es iba a ser gemelo, pero Jesús agarró como todos los, digamos, como los nutrientes. Entonces, cuando nació su hermano, nació muy chiquito. Entonces, quizás eso pasó con mi tenis.
Bueno, mejor tuviste dos tenis y en el seguro te robaron uno.
Me robaron uno, seguramente. Seguramente.
Es que entonces igual hiciera de marca, porque si hubiera sido pirata, no se lo robaban.
No se lo robaban.
Ay, quién sabe, ¿eh? En mi colonia está.
Bueno, sí, eso sí.
Sí. Bueno, creo que los sueños que más me han abundado en esta cuarentena. Y no sé, o sea, eso sí no sé también por qué, es que me regalan pan. O sea que, bueno, yo, hay una señora a la que yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella es la mamá de un chavo con el que yo quise andar mucho tiempo. Pero para mí la señora es mi adoración. Y entonces yo seguido sueño con que voy a su casa y me dice, Vane, ¿quieres pan? Y yo, sí.
Y tú, en realidad quiero a su hijo, pero que sea...
¿se podrán las dos? Sí, pero creo que es porque por aquí han hecho pan muy rico últimamente. Han estado abriendo con muchas panaderías, entonces...
Él también lo hace rico.
¿Cómo ven?
Sí suena rico el pan.
Un pan que haga tenis.
Un pan que haga tenis.
Camil, danos, dinos que estás ahí. Creo que puso un holograma ahí.
No, acá estoy. Solo estoy escuchando lo que dicen. Es que como aquí está mi perro, es muy ruidoso y mejor le puse mute. Pero bueno, voy a empezar. Yo concuerdo mucho con lo que dice Mao acerca de los sueños y los anhelos, ¿no? Y yo tengo que decir que yo soy consumidor de cannabis y yo sigo soñando, pues, mucho, ¿no? Sí, también consumo mucho cannabis, ¿no? Pero, bueno, pues yo... La verdad es que soy una persona muy soñadora. A mí me gusta fijarme metas, mis anhelos, y tratar de cumplirlos, ¿no? Pues la mayor parte de esas metas que me fijo, pues de esos sueños, pues sí los cumplo, ¿no? La parte de los sueños cuando dormimos, pues sí he tenido muchos sueños muy locos que pues representan mayormente, algunos los recuerdo vagamente, pero de situaciones, lugares o personas que tal vez quiera ver o que ya no pueda ver. Uno de esos es sueños que ahorita recuerdo, es cuando me pasó como hace 2 meses, que soñé con mi secundaria. Para mí fue una etapa no muy bonita. O sea, sí, pero no, por el cambio hormonal y todo esto que pasa en esa etapa. Pero lo combiné con... yo cuando era igual más adolescente, jugaba fútbol americano. Entonces, combiné las dos cosas, tanto el fútbol americano con la secundaria. Entonces, sí, fue como un sueño muy, muy raro. Pues no sé. Hay otras situaciones que... No, pues ya no sé, la verdad. No sé qué quieran comentar. Se me fue lo que iba a decir.
Es que como no... Ya, ya la pachequé total.
Ya no te...
Y es que como también no dormí muy bien, pues sí, ya
me... Por soñando.
Exacto. Ya me hicieron efecto las dos cosas, ¿no?
Yo hacer algo que creo que fue Mau que dijo como sobre los deseos y sobre como esa representación en los sueños, así. Yo pienso que quizá tampoco es la salida como evitar soñar o tratar de no soñar, sino pues enfrentarte a lo que sueñas y encontrarle igual pues una raíz o cómo puedes encaminar eso, ¿no? Porque creo que a veces hay cosas que como en el día a día no estás dispuesto a ver o estás dispuesto a enfrentar, y que a veces pues mientras duermes, o sea, está tan fuerte esa tensión o la situación que estés pasando que lo vas a ver en tu sueño, ¿no? Se te va a representar de alguna forma ese temor, esa ansiedad que traes o igual también para algo bueno, ¿no? También esa emoción, digamos, bonita de algo. Y yo creo que también es importante como enfrentarnos a ellos y darles una interpretación y no solamente como ignorarlos o quitarlos, ¿no? Creo que va de la mano como con escuchar tu cuerpo o escucharte a ti, y pues que no sea como un enemigo, sino que algo que te pueda llevar a solucionar o que estés al menos bien con eso, ¿no? Que no sea como, ay, no quiero estar soñando tal o cual cosa, ¿no? O sea, quizá puede servir como una herramienta de resolución con cosas que traes por ahí atoradas.
Yo me fui un poco más como volviendo como al principio, que justo no me había acordado de eso, de lo que al principio dijo Ani, hablando del sueño más como una meta. Y me acordé mucho de mí cuando dijiste lo de tu hijo, de que él quería manejar el carro de la basura, porque yo, o sea, hasta la fecha digo que uno de mis sueños o de mis metas sí es manejar un taxi. O sea, a mí siempre me ha gustado como el trabajo de manejar un taxi. Y creo que cuando hablamos también de éxito, pues tiende a ser como muy subjetivo, ¿no? O sea, todos tienen como su mentalidad de éxito, la mayoría lo tienen como asociado a la fama o la riqueza, pero pues varía entre lo que realmente uno quiere. O sea, yo me fui cuando Yamil empezó a hablar de los sueños como metas, me fui por allá.
Sí, yo también estaba pensando en eso de que Ani decía de que su hijo que soñaba con eso, porque siento que tenemos estándares de qué se supone que tienes que soñar, y pues Yamil fue a la universidad para ser campesino, o sea, no importa el tamaño de los sueños. Aparte, pues, chance y haya una carrera para ti que sea para ser taxista, ¿no? Igual y estudia psicología.
Pues yo creo que para mí sí fue una de esas metas ser agrónomo, ¿no? Para mí fue muy importante haber cursado la carrera. Y como también soy muy clavado con las cosas, pues sí, me clavé mucho, ¿no? De hecho, cosas que de mi carrera que yo quiero hacer aquí en mi casa, ¿no? Porque aquí yo practico en mi casa, hago mis experimentos, ¿no? Y eso es para mí está muy presente, por decir, los sueños en la resolución de algún problema, ¿no? Que tal vez es algo malo porque no apago esa parte de mi cerebro que está pensando en eso. Y cuando duermo y trato de pensar en como la solución de esa problemática, pero pues es malo, ¿no? Porque no descanso nada, para nada. Cuando me despierto parece que ni siquiera dormí las 8 o 7 horas, ¿no? Que por lo regular duermo, ¿no? Yo creo que tal vez hasta los sueños son tienen su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Ya sea en lo emocional o en lo físico, ¿no? ¿Cómo ven?
Sí, pero yo creo lo mismo. Y de hecho, yo quería sacar como a tema, y jalando el tema de la semana pasada de la realidad, que hay varios cuentos, pero en este momento me acuerdo mucho de uno de Lovecraft que se llama Polaris, donde habla de un hombre que sueña que es parte de un ejército alienígena y que es un centinela que tiene que avisarle a la gente que viene el enemigo. Y entonces este hombre, común y corriente humano, cada día va teniendo la continuación del sueño del día anterior y empieza a perder la noción de la realidad, como lo que decía Vanessa, que ya no sabía cuál era el sueño y cuál era la realidad. Y el último sueño que tiene este hombre, que ya está seguro que el real es el que está en el mundo alienígena, es que empieza a ver venir a las tropas y despierta antes de poder avisarle a la gente y jamás vuelve a soñar con ese mundo. Entonces, pues, en el plano de los conceptos, pues sí, los sueños pueden ser metas, pueden ser anhelos, pueden ser una manera de llegar a algún lugar, ¿no? En el plano de lo fisiológico, pues tienen toda esa parte de la carga del inconsciente, de lo que viviste en el día, de lo que estás pensando, de lo que quieres solucionar. Pero también, pues en el plano de lo fantástico, de lo literario, de lo esotérico, pues son portales a otros mundos, son portales a otras situaciones, a otras posibilidades, a realidades que ni siquiera hemos considerado en primer lugar, ¿no? Y creo que casi todos de niños tuvimos esa idea que plantea este cuento de no saber si la persona que vive en mis sueños es la persona real o soy yo el que es el real, ¿no? Y como que llega un punto en la vida de todas las personas que deja de tener esas ideas que son, entre comillas, infantiles. Pero creo que porque si siguieras dudando esas cosas ahorita, te sentirías como te sientes tú que nos estás escuchando y todos nosotros que nos quedamos con la misma cara de ¿y estaré soñando ahorita? Así que quizás sea un buen momento para terminar, para que despierten, descansen esta semana y podamos la siguiente hablar de la otra parte de soñar, que es dormir, y que pareciera que es lo mismo, pero como Yamil dejó claro, no tiene nada que ver. Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Adiós a todos.